Seguimos en ¿Qué hay de nuevo? Seguimos en Radio Jai, la Radio Judía de América Latina. Y hoy por la mañana, cuando no sabía yo, por lo menos, que era inminente el ataque de los misiles iraníes sobre la cúpula de hierro, sobre el Estado de Israel, pactamos ya esta nota con alguien que está muy formado también, que tiene información y opinión sobre lo que está sucediendo en Israel. Y bueno, yo estaba en un momento almorzando y veo lo que está pasando. La verdad que quedé paralizada. Y así que qué bien que lo tenemos a Daniel Lehrer ya aquí en ¿Qué hay de nuevo? Para hablar de la situación en nuestro querido Israel. Y desde ya te saludamos. Aquí estamos con Juan Pablo Tramezani, Dani, con Alejandro Lomuto y yo, Silvia Mercado. Te saludamos y esperamos primero un rápido update de lo que está pasando, Dani.
Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Hoy tuvimos un ataque directamente de Irán contra territorio israelí, con misiles balísticos, drones y demás. Como vos decís, a la mañana hablábamos por otro tema que tenía que ver con algunas operaciones israelíes en el sur del Líbano, y nos encontramos con este ataque masivo contra civiles israelíes por parte de Irán. Esa es un poco la situación. La verdad es que la operación iraní fue un fracaso. Fue más un intento de demostrar fuerza que lo que realmente resultó de ese ataque.
¿Un fracaso por qué? Vos lo relacionás obviamente con la cantidad de misiles y cuántos impactaron. Es decir, la cúpula de hierro ha sido eficiente a la hora de frenar el ataque.
Absolutamente. Se calcula que misiles balísticos han sido 180 y la gran mayoría han sido derribados por la cúpula de hierro y por el sistema Arrow, que es otro sistema distinto al de la cúpula de hierro. Y además, hoy en Israel hubo además unos atentados y resulta que hubo más víctimas en un atentado a la salida del tranvía que en semejante ataque iraní. La realidad es que Irán hace rato que amenaza con una respuesta contundente ante ciertas acciones de Israel, y bueno, por eso lo considero un fracaso, porque no fue más que un poco de ruido como fue aquella vez en abril.
O sea, podríamos decir, Dani, que lo que está haciendo Israel, vos sabés que soy crítica de que todavía Netanyahu no haya iniciado una negociación, pero ahora estoy reviendo algunas posturas, porque tal vez Israel sabía que Irán no estaba en condiciones de responder de un modo contundente y lo fue probando, por ejemplo, interviniendo en desarmando a Hezbollah, interviniendo en el sur del Líbano, interviniendo también desarmando o mostrando las limitaciones de los hutíes. ¿Dirías que esta reacción de Irán era lo que esperaba Israel?
Creo que sí, entiendo que sí. Israel conoce el estado de situación de Irán. Israel viene golpeando a todos los proxies iraníes, como bien decías vos, ya derrotó militarmente prácticamente a Hamas en Gaza, a Hezbollah lo despedazó. Hablamos la vez pasada de la operación antiterrorista más grande de la historia, y lo viene despedazando día a día y eliminando la mitad de su poderío, de su arsenal bélico. A los hutíes lo mismo, con lo cual ahora le faltaba entrar en juego a Irán. Irán tenía la posibilidad de mirar para otro lado, dejar que esto pase o hacer lo que hizo hoy. Yo considero que lo que hizo hoy fue un intento de demostrar fuerza, que lo que en definitiva terminó demostrando es una debilidad tremenda, y paralelamente creo que abrió las puertas del infierno. Creo que Israel hace rato que viene intentando cambiar el paradigma, intentando establecer un nuevo orden donde ya, más allá de la presión internacional, Israel se decidió a eliminar de una vez por todas con los terroristas o con las amenazas que tiene en cercanía. Bueno, hoy Irán cometió un grave error y creo que así lo dijo el primer ministro israelí también.
Daniel, soy Alejandro Lomuto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Quería preguntarte lo siguiente. Todas las guerras anteriores en las que se había visto involucrado Israel habían sido en general guerras muy breves. esta guerra que comenzó en un frente, en el frente de la Franja de Gaza, y que luego se fue extendiendo, bueno, dentro de 6 días cumplirá un año. ¿Esta guerra es hasta el final? Y si es así, digamos, ¿qué diferencia fundamental hay con otras guerras que pudieron resolverse en pocos días, en muchos casos? ¿Y qué consecuencias tendrá?
Bueno, las guerras ya no son lo que eran. Las guerras cambiaron. Fíjate que recién hoy estamos hablando de un ataque de un estado a otro. Hasta ahora Irán lo que hizo fue ir armando a sus proxies alrededor de Israel por todos lados. Uh-huh. Y es una batalla que le presentan día a día con lanzamientos de cohetes, con el 7 de octubre, con ataques con drones explosivos desde Yemen. Con lo cual ya no es una guerra tradicional donde Israel se enfrenta abiertamente a un ejército. Con lo cual no podemos esperar que en pocos días esto termine. Esto es una situación más global. Ahora, respecto de cómo veo esto, yo en mi análisis lo tengo muy claro. Yo creo que Israel está saliendo fortalecido. Creo que el cambio de paradigma que intentó hacer Israel despedazando a Hezbollah va a generar a la larga que Israel tenga una postura nuevamente muy fuerte, y soy muy optimista respecto de que en algún momento incluso se puedan retomar los acuerdos que estaban previstos con Arabia Saudita hasta que ocurrió el 7 de octubre. Sí, claro, es hasta un final. El final puede ser una negociación, puede ser acuerdos, o puede ser que Hezbollah termine en la nada misma e Irán no le queden herramientas para atacar Israel.
¿Qué quiere decir a la larga lo va a beneficiar, o va a quedar claro que es beneficiado, Dani?
A la larga, porque cuando uno está en el día a día es difícil establecer la postura. En el día a día es difícil entender que lo que Israel está librando es una guerra por su existencia, por su subsistencia. Cuando digo a la larga, digo que cuando se vayan sucediendo los acontecimientos y quede claro la potencia de Israel, que no es solo militar, porque entendamos algo, Israel no le está dando una lección solamente a Hezbollah. Israel le está dando una lección al mundo entero.
Sí.
Israel está combatiendo, Israel está haciendo el trabajo sucio de Occidente. Como hablamos la vez pasada, lo que empieza con Israel y con los judíos no termina con los judíos, van por Occidente. Entonces yo creo que cuando esto vaya decantando, la situación va a estar un poco más clara y los líderes del mundo van a ser un poco menos tímidos o vergonzosos. Y creo que los acuerdos que Israel tenía previsto hacer los va a poder hacer.
Bueno, la verdad que me parece muy importante lo que decís, Daniel. O sea, estás pronosticando de algún modo una toma de ganancia muy fuerte, demostrando una capacidad superlativa de Israel en materia militar en relación a todos sus socios. Creo que efectivamente es algo que, digamos, que Israel ha ido demostrando. No imaginé que iba a llegar hasta acá. Sos optimista por lo que veo.
Sí, soy muy optimista. Creo que igual nos sorprendió a todos un poco. Lo que empezamos a ver el 17 de septiembre con la famosa operación de los Vipers demostró que Israel tiene un poderío enorme y que tiene sorpresas, sobre todo. No es solo el poderío, sino la sorpresa. Porque Irán hoy atacó a Israel y también tiene poderío, pero no tiene sorpresa. No tiene sorpresa, todos sabían que iba a atacar y cómo iba a atacar, y Israel tiene hasta un poderío mayor para defenderse, con lo cual soy muy optimista. Miren, hoy nos enterábamos que desde principio de año Israel hizo más o menos unas 70 operaciones ya en el sur del Líbano para descubrir y para eliminar activos de Hezbollah en la región. Nadie lo supo.
Es verdad.
Israel considero que está un paso adelante en materia militar y ni hablar de su potencia.
Daniel, quisiera hacerte dos preguntas breves. La primera, vos decías hace un rato que crees que todo apunta a que Israel derrote definitivamente a Hamas y a Hezbollah. ¿Podría surgir alguna organización que las reemplazara o que las sucediera? Y la otra pregunta es, si efectivamente también, como vos decís, Israel termina dándole una lección a Occidente, me parece que el liderazgo ya no sería solamente militar, sino también político. ¿De qué manera te imaginás que Israel le pasaría la factura después a Occidente?
No sé cómo le pasaría la factura y no sé si le pasaría la factura. Ahora, respecto, vamos a la primera parte de la pregunta. A Hamas ya lo venció. Militarmente hablando, Hamás está destruido. Lo que queda en Gaza es una guerra de guerrillas y de terroristas aislados, sin una estructura, sin un liderazgo y sin comunicaciones. O sea, hoy en Gaza hay una guerra de guerrillas, Hamás fue derrotado. Hezbollah, en cambio, es mucho más potente, y si bien Israel eliminó a Nasrallah, al número 2, y a todos los comandantes, y ya echó por tierra a la mitad de su arsenal, sigue siendo un grupo muy fuerte. Con lo cual, va a llevar un poco más de tiempo, pero no tengo dudas de que lo va a derrotar. Ahora, las ideas no se derrotan tan fácilmente. Entonces, ¿pueden aparecer otros grupos terroristas? Lógico. Va a depender de la postura que tomen algunos países y que tome nuestra, mal vista por mí, ONU. De nuevo, recordemos que desde donde Hezbollah hoy está atacando, que es desde Israel hasta el río Litani, donde están ubicados, es una zona que debería estar sin gente de Hezbollah. Hezbollah no debería poder armarse, porque hay una resolución del Consejo de Seguridad, la 1701 del año 2006, que prohíbe todo esto. Claro. Entonces, no va a depender solamente de si Israel los vence o no, sino de lo que los líderes y las organizaciones hagan para impedir que otros grupos vuelvan a aparecer.
Daniel, interesantísimo. Me parece que estamos ante un escenario que, bueno, evidentemente muy pocos imaginaban. Netanyahu pidió tiempo o forzó tiempo, y uno empieza a ver que ese tiempo tenía un sentido. Me cuesta hablar bien de Netanyahu, pero...
Bueno, también probablemente, si esto ocurre del modo en que lo analiza Daniel, un Netanyahu que había llegado a la guerra muy cuestionado, que durante buena parte de esta guerra siguió siendo muy cuestionado, tal vez también salga fortalecido, ¿no, Daniel?
Es complejo, porque nunca hay que olvidarse del 7 de octubre. Y así como hablamos de la potencia militar de Israel y de los grandes logros de inteligencia para hacer lo que hizo en el norte, el gran punto oscuro es el 7 de octubre. Claro. Y no creo que la sociedad israelí se olvide muy fácilmente. Con lo cual, menos que aún hay 101 secuestrados, obviamente. Uh-huh. Así que no me animaría a decirlo. Que algunos puntos en la opinión pública puede estar subiendo, puede ser, de ahí a que salga absolutamente fortalecido.
Es otra cosa.
Interesantísimo escucharte, Daniel Lehrer, un placer. Gracias por tu información, por tu opinión, y te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo para todos. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Saludos.